La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
García, buenas noches.
Buenas noches, don Iter, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo aquí, como era aquello, decía, lo que decía el filósofo, es necesario renovar nuestra capacidad de asombro. ¡Joder, que se la estamos renovando! Tenía razón el filósofo. Y otra cosa que acabo de recibir, porque claro, ahí en la esfera de los libros deben tener la dirección mía. Me mandaron entre Luis un libro que se llama Dormir con vuestros ojos, de un señor llamado Gabriel Albiac. Así que esta semana creo que me voy a ir a Florencia, a esa Florencia que estaba devastada por la peste, como dice él, y al río Arno, y ya le diré la semana que viene y os diré, porque me lo voy a leer con mucha ilusión.
Ah, pues a mí también me ha llegado, sí señor, me ha llegado. Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, supongo que os ha llegado a los tres porque estabais los tres en la lista.
Un segundo, comprobémoslo porque uno nunca se puede fiar. Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, a mí no me ha llegado, ¿eh?
¡Que no te ha llegado!
Pero me han sí, no me ha llegado, pero me han dicho que estoy en la lista, me dijeron en la esfera de los libros, ¿no? El mío no te ha llegado todavía, el tiempo roto, no se ha llegado ni a José Luis García ni a ti, Gabriel, ¿no?
Pero se lo has mandado.
Hombre, claro, hombre, fue los primeros sois vosotros, a ti te llegó, ¿no?
No, pero a mí me lo has mandado aquí, a García se lo has mandado a Málaga.
Claro, 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 claro.
No, pues no ha llegado.
Sí, pues sí. A Madrid tampoco.
No creo que sea tan rata el de Unión Editorial para no.
No,
mandarlo,
lo que pasa,
hombre,
es que con correos pasan cosas rarísimas, ¿eh? O sea que tomémonoslo con calma y ya.
Pregunta por si acaso, Agapito. Oye, ¿se lo mandaste a García a Málaga y a Albiac a su casa?
Porque a lo mejor al revés, me lo ha mandado a mí a Málaga. En recuerdo de mis años juveniles.
Claro. Bueno, ¿qué? ¿Estáis de acuerdo con el filósofo que hay que renovar la capacidad de asombro?
Yo lo
es impresionante, ¿no?
La renuevo todos los días, Garci. De verdad,
todos los días,
que es
dos veces.
Me caigo de la silla un par de veces al día.
Es impresionante.
No, la verdad es que sí.
Oye, Garci, hablabas de Florencia y de Maquiavelo, pero ya sabes lo que dice Maquiavelo de la política, que consiste en conocer y tempi e circunstance y acomodarse a cual le. Conocer los tiempos.
Bueno, ya me voy a ir a Florencia, ya te lo digo. Mañana me voy a Florencia. Claro, ya me voy a meter. Es que está muy bien, porque por lo que he visto ahí, ojeándolo ahora al llegar, es el final, ¿no?, de Maquiavelo. Está ya enfermo, a punto de morir, y es como una especie de biografía también que has hecho, ¿no?
Exacto, es la evocación de la vida en las últimas horas que preceden a la muerte.
¿Está ya en librerías, Albiac?
Está en librerías el miércoles.
Pues entonces, la semana que viene. Ojo, perfecto, la semana que viene, atentos, hablaremos también del libro de la novela de Albiac. Esta semana...
El maquiavelismo.
¿Cómo, perdón?
El próximo día tienes un tema ya, querido amigo, luego no empecemos a darle vuelta. Maquiavelismo.
Cerramos tema la semana
mucho
que viene.
Mucho cuidado, porque maquiavelismo...
¡Un segundo!
No era Maquiavelo. Es un término inventado por los tratadistas jesuitas para tratar de difamar al pobre Maquiavelo.
Con lo bien que habrías quedado con esa frase el lunes que viene, que hablaremos, Marta, notámoslo, maquiavelismo, con Agapito, con Albiac, con García y la novela. A ver, porque esta semana, no sé por qué, nos dio por hablar de la traición, y me pareció curioso porque mientras nosotros en el equipo decíamos, oye, ¿qué planteamos a los catedráticos? La traición, fíjate tú qué cosas con las que están pasando. Albiac nos estaba proponiendo, él dijo, oye, nos llamó y dijo, infidelidad. ¿Es lo mismo, Albiac? ¿Hay matices?
Yo creo que hay matices esenciales, es decir, partiendo de lo que significa fidelidad. Fidelidad es aquello que se refiere al ámbito de la fe. Fidelitas viene de la raíz de fides y indica la relación con un cierto objeto sacral. Naturalmente, si la Fidelitas se remite a ese ámbito de lo sacral, eso le da una dimensión extraordinariamente relevante, pero al mismo tiempo también le introduce todas las limitaciones que van con ello. Un término como la fe o la fidelidad, que remitidos al ámbito de lo sagrado, sitúan a un sujeto en un territorio de grandeza intemporal. Naturalmente que la fidelidad es intemporal, pero porque se refiere a lo sagrado, y lo sagrado, lo teológico, no está en el tiempo, es intemporal. Pero el disparate absoluto, y digo que es un disparate absoluto, se produce cuando ese término fidelidad se trata de ser trasplantado al ámbito de lo inmanente. Y el disparate se convierte en monstruosidad cuando se trata de trasladarlo al ámbito de la política. Porque entonces naturalmente se pasa a tratar de entender las relaciones de disciplina, obediencia, dependencia propias de lo político en los términos de una relación sagrada. Y eso, la configuración de una religiosidad política, de una suplencia lo religioso por lo político, de una materialización de los sistemas de creencias propios de lo religioso en la política, lo que se tiene en su nombre histórico. Eso es exactamente el totalitarismo. Yo creo que en política hay que reivindicar siempre el derecho permanente a la infidelidad. Porque naturalmente, vamos a ver, si somos serios, yo creo que un hombre moderno solamente puede ser, solamente puede poner su fe en dos cosas, o en Dios o en la razón, pero nunca jamás, nunca jamás en una ideología ni en un partido político.
García y Albiac, digo García, Agapito, perdona. A ver, empieza García y luego Agapito.
Bueno, no lo sé, porque yo hasta ahí lo que entendía es que los grandes traidores eran los traductores, que eso es que decían, ¿no? Que traductor, traidor, ¿no? Pero bueno, una cosa es la infidelidad y otra la traición de la que tú hablabas. Evidentemente, desde el momento que tú firmas con un, digamos, partido político y tienes que tocar el botón siempre que digan sí o siempre que digan no, eso es terrible, porque hay una disciplina que te anula tu propio ser. Entonces, a partir de ahí ya es un disparate, con lo cual meterse en política ya empieza a ser horrible. Y luego está lo otro, que es lo que tú hablas, que es la traición. La traición es otra cosa. La traición está en Shakespeare, la traición está en Orson Welles, toda la obra de Orson Welles es una traición. Ciudadano Kane es una historia sobre las traiciones, sobre las amistades traicionadas, sobre las mujeres y los hombres traicionados. Es una maravilla, además de ser una película sobre la prensa y sobre el teatro y sobre el periodismo y todas esas cosas, es una película sobre la traición. Entonces, no lo sé, una cosa es la infidelidad y otra cosa es la traición, tal y como yo lo veo, pero para eso tenemos aquí dos de los grandes filósofos de nuestro tiempo, que quiero oír a Agapito, a ver qué diferencias establece.
Yo estoy de acuerdo
para
totalmente
mostrar,
contigo,
si me dejáis, para distintas. Mostrar una verdad, queridos amigos, pues como sabéis mejor que yo, pues bastan pocas líneas, incluso basta una afirmación. Para refutar un error, a veces se necesitan bibliotecas enteras, y no lo refutamos. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos sobre la trascendencia, la inmanencia, estoy de acuerdo con los planteamientos literarios, filosóficos, sociológicos, estoy casi de acuerdo, aquí hemos sacado este tema de la traición miles de veces, con la Divina Comedia de Dante, ¿no? También, sabéis que Dante, pues, situaba en el centro del infierno el peor de los pecados, la más nefasta, es decir, terrible, la traición. Eso es que prácticamente es imperdonable, ¿no? Ya sabéis, y allí sitúa a varios traidores que son clásicos, pues a Mahoma, por ejemplo, ¿no? Incluso ya ni lo insulta a Mahoma, sino que el verso de Dante pues se reduce a niveles casi coprofágicos, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos que vivimos en España, los recursos literarios, sociológicos, incluso filosóficos, lo digo de corazón, ¿no? Vamos, no valen para nada, son anecdóticos, porque delante de nuestros ojos tenemos algo inédito en Europa, en el mundo. Es que en España la traición se ha convertido en algo común, la hipocresía, la traición permanente a las instituciones, la traición de los políticos a su nación, se ha convertido pues casi en un infierno invivible. Es decir, aquí yo, cuando uno, ante lo que está pasando en España, yo solamente puedo asociarlo al libro tercero de Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso, ¿no? Es decir, es algo terrorífico, todos se traicionan, es decir, el presidente del gobierno de España dice un día antes de ganar las elecciones, yo nunca voy a pactar con estos de Podemos y pacta, yo tal, es algo terrible, o sea, es casi anecdótico lo de la mujer esta de Arrimadas con los de la Moncloa, casi anecdótico, porque todo el mundo se traiciona, todos, o sea, se traicionan. La traición en España es de tal calibre que pasa desapercibida. No sé si os habéis dado cuenta, que es a lo que yo me quiero referir hoy, nada más que a esto. España es hoy un laboratorio político que solo en las guerras del Peloponeso algo parecido. Es decir, se aplaude casi la traición, se ha convertido en un arte, ¿no? A ver quién engaña a quién, ¿no? Y yo he escuchado el programa de hoy de Dieter desde el comienzo, ¿no? Lo que tú decías, Dieter, la entrevista que has hecho por los de Podemos, ¿quién engaña a quién? No era un problema de falta los de Podemos con los demás Madrid, no es un problema, es un problema de traiciones permanentes. Entonces, esto es, a mi juicio, cuando la traición se hace tan genérica. Sucede lo mismo con el terror, ¿eh? Ojo, eso explicaría la ceguera de la mayoría de nuestros intelectuales y periodistas y gente en fin, cuando dicen, no, esto de la traición es, bueno, pues no es el mal de España, es el mal de España. Se ha hecho tan genérica, tan constitutiva de esta sociedad, que ya ni siquiera se percibe. O sea, la traición en España en ese sentido no existe. Asistimos perplejos al envilecimiento absoluto de un sistema político cuya principal señal de identidad es la traición. Está en todas partes, esto es lo terrible, nos acompaña como si fuera nuestra sombra, nuestra mala sombra, ¿no? Entonces, la traición fundamentalmente de la que yo quiero hablar aquí esta noche, y no quiero monopolizar el uso de la palabra, es la traición social, es la traición dominante en la política española. Otra cosa distinta es cómo distinguir, y en eso estoy de acuerdo, pues la fidelidad perruna y los actos de traición, naturalmente, que los actos de traición son distintos, hay gradaciones, pero lo terrible en España es que es toda una traición. Recordad que cuando se permite que alguien jure, daos cuenta que esto es algo único en España, solamente comparable a la República de esta de Venezuela, cuando aquel señor llegó al poder y dijo, juro ante esta moribunda constitución. Mirad, aquí en España, en el Parlamento, está lleno de parlamentarios que han jurado por obligación. Daos cuenta que esto es muy serio. Un juramento, algo que es sagrado, que es como una vinculación sagrada a la realidad, ¿no? Y la gente vota por imperativo legal, ¿pero qué es esto? La traición, ya os digo, no es ya en España un crimen, no es un delito. Casi se diría que es un eximente, ¿no? Es decir, para participar en esta basura que tenemos. O sea, es una sociedad envilecida totalmente por esta gente. Es decir, ha bastado que alguien tome una decisión, pues casi hasta que elemental, ¿no? Es decir, oiga, aquí hay un follón de tal calibre, de un tío que me está traicionando todos los días y a todas horas. El fulano ese que estaba todos los días, lo conocemos todos, ese aguado, ¿no? Aquí lo habéis entrevistado y tal. Que salía de los consejos de gobierno de la Comunidad de Madrid y decía todo lo contrario. O sea, todo, es una cosa terrible, terrorífica. Claro, cuando llega una sola persona, una chica, una política, y dice, o sea, esto está tan liado que vamos a ver, ¿quién me ha dado a mí el poder? Pues los votantes, pues voy a devolvérselo y a ver qué pasa. Y se monta un tiberio de tal calibre. Claro, ahí es donde vemos que la traición, ojo, la traición sigue, porque vamos a ver cosas peores mañana, pasado, es decir, continuamente. Es decir, cuando estamos en una sociedad donde la audacia irreflexiva es considerada todavía como una entrega valorosa al partido, o sea, lo vemos hoy, cuando alguien, esta mañana, cuando me decís que elegir una canción, digo, ¿pero qué canción? Si esta mañana, en el programa de la mañana, se ha entrevistado ahí al máximo muñidor, al máximo traidor. Esta mañana. Es un tío que ha solucionado el problema de Murcia. Bueno, ¿qué ha solucionado? ¿Pero qué? ¿Cómo va a solucionar? ¿Me entiendes? ¿Cómo que va a solucionar? Que ha puesto sobre aviso lo que pasaba en Madrid. Pero es que todo el mundo traiciona a todo el mundo. Sí, me refiero a Fran Hervia, ese que se ha pasado al PP. Pero da igual, se puede pasar al PP o lo que sea. Seguramente ese fichaje será el que cierre, el que acabe con la carrera política de Casares del otro. Pero da igual, pero eso se aplaude. Y dice, pero coño, ¿cómo se va a aplaudir eso, no? ¿Cómo se va a aplaudir eso? Es decir, y viene un señor, la sensatez, fachada del cobarde para todo el mundo. O sea, la sensatez pasa por ser cobardía. Es decir, estamos en una guerra civil, realmente civil, perdonadme que lo diga de modo, no quiero exagerar, cuando digo guerra civil, guerra de traidores. En las guerras civiles es cuando se dan las máximas traiciones, y es lo que estamos aquí. Es decir, que uno, oiga, que se va el vicepresidente del gobierno sin avisar al presidente del gobierno, es una traición, coño, ¿cómo no va a ser una traición? ¿No?
Había que, García, cuando... ¿cómo lo veis?
Sí, tratemos de acotar por qué decíamos tanto García como yo, como Agapito, que infidelidad y traición no es lo mismo. Tratemos de acotarlo tratando de entender lo que decimos cuando decimos traición. La traición pone esencialmente en funcionamiento dos mecanismos paradójicos, pero que de esa paradoja es de donde procede la perversidad de esa categoría. La traición pone en juego un afecto y una mentira. Mira, no se traiciona a un enemigo, por principio. Se traiciona a un amigo. No se traiciona a una persona ajena. Se traiciona a un amante. No se traiciona a un país enemigo. Se traiciona a la patria. La traición implica que se utilice el lazo afectivo para mentir como mecanismo de destrucción de aquel a quien se ha estado diciendo hasta el segundo anterior que era alguien a quien se amaba. Eso es la traición. La infidelidad no. La infidelidad simplemente es el momento en el que un sujeto toma posesión de su propia razón y dice, yo creía en esto, ahora sé que era falso.
García.
No, yo, a mí me gustaría que tanto tú como Agapito hablaréis, por ejemplo, la traición, la gran traición como obra maestra. Es decir, el espionaje, eso es una maravilla, ¿no? Las traiciones, Kilby, todos estos, Sorge, todos los grandes espías que hemos conocido, joder, eso entra en un terreno ya distinto, porque son gente que durante 30 años, 20-tantos años, está traicionando continuamente, se transforma en un elemento distinto, ya sale de la familia de la mentira, o de la familia de la infidelidad, ya se transforma, ya es otra cosa realmente, por eso decía yo, shakespeariana. Todos hemos leído esas historias de gentes, agentes de doble lado que han vivido una vida, pero una vida real, con familia, con mujeres, digo, y eran absolutamente traidores. Eso es algo que merece, yo creo, una gran reflexión, la traición como obra maestra del comportamiento humano.
No podemos hacer obras maestras. Siempre me ha impresionado de un modo extraordinario la figura de Anthony Blunt. Porque Anthony Blunt no solo mantuvo dos vidas ajenas y dos patrias enemigas durante toda su vida, manteniendo el secreto de ambas, sino que al mismo tiempo tuvo la capacidad de ser uno de los hombres más sabios del siglo, probablemente el mejor estudioso del arte renacentista del siglo XX, el hombre, la autoridad absoluta en materia de pintura, y al mismo tiempo el espía perfecto, un caso.
El problema en España no es que hablemos del arte de la traición. Mire usted, el arte de la traición, cuando la traición se convierte en un arte, es una competición dramática para ver quién es el que mejor y a veces más engaña, y quién lo hace. Ese no es el problema. Ese arte, cuando prolifera ese arte, eso es en tiempos de guerra civil. Pero aquí, de lo que se trata, es que la traición no tiene justificación. Este principio moral no se puede sobrepasar. Si se sobrepasa, entonces todo vale. Es decir, estamos en una sociedad envilecida porque lo anormal se ha convertido en normal. Lo digo de otro modo. Cuando Hannah Arendt escribe ese reportaje de Eichmann en Jerusalén, cuya principal conclusión es, este asesino, es la banalidad del mal. Cuando hacemos de la traición algo banal, eso es terrible, pero es aún más terrible el que no podamos descubrir en estos momentos qué es la traición. La traición en España no existe, es como la normalidad. Es como, mira, Arthur Koestler, en sus memorias, ¿no? El hombre cuando dice, se pasea por la Hungría
comunista y luego dice momento. Y luego dice él no percibía lo que había allí. Es decir, eso es como mucha gente que ha ido pues a la época más terrorista en la Unión Soviética y no se describe, o en el nazismo. Es decir, sucede lo mismo con el terror. Es decir, la ceguera, eso que explicaría la ceguera de la mayoría, pero bueno, de intelectuales, es como cuando la traición se hace tan cotidiana, cuando forma parte de la vida cotidiana, es una sociedad envilecida. Y claro, España en estos momentos, bueno, es decir, en estos momentos, hace 20 años, porque ojo, cuidado, que este envilecimiento de la derecha, de la izquierda, hoy me recuerdo como la izquierda, en fin, es la ideología fundamentalmente, y habla la gente del tamayazo. Me decía un amigo esta mañana y me decía, pero hombre, pero no, acuérdate que antes del tamayazo hubo dos diputados del PP que no votaron para darle la Comunidad de Madrid a Ruiz Gallardón, que sí se la dieron a Rodríguez Sahagún la alcaldía, porque hubo dos señores a los cuales Leguina les dio dos gasolineras. Vamos a ver, que esto no es de ahora. Es el problema de España, la política española, basada fundamentalmente en la traición. Y eso tiene un límite. Eso no se ha dado en Europa. Lo que se está dando aquí no se ha dado en ningún lugar de Europa. Seamos serios. O sea, no pasemos. No nos queramos hacer los listos hablando, bueno, pues de las fidelidades perrunas o de tal. No. Es que lo que está pasando en España es una cosa gravísima. Es único en el mundo. Es decir, esto no se da ni en Italia, ni en ninguna parte. Es decir, este tipo de traiciones, o sea, he dicho, vamos, yo he buscado pues el libro tercero de Tucídides, porque es lo único que se me ocurre. Cuando en una guerra civil, pues todas las miserias se elevan a arte. Y además se dice, mira qué bien, que le ha dado un codazo, porque este qué listo. Y ahora, antes en la tertulia, yo estaba alucinando cuando decía, qué inteligente es este hombre. Pues coño, ¿cómo que inteligente es este tío? A mí qué más me da la decisión que tome. Pero lo que yo tengo que ver es que hay la fidelidad a unos principios. Pero esto es igual cuando dijo este tío, vamos a hacer la revolución en toda España, no seremos nacionalistas, y luego se entrega a los nacionalistas. Pero es que es decir, en todos los partidos, o sea, que no estoy hablando únicamente de Ciudadanos, que estoy hablando del Partido Socialista, que estoy hablando de alguien que es el presidente del gobierno, que traiciona todos los días a su patria, coño. Es que están llevando todas las semanas, hay 6 terroristas que salen y se les acerca. Vamos a ver, es decir, es que esto es una traición a su país, a la nación. Es decir, es que no existe, es decir, es que la sagrada realidad, coño, como decía Santa Teresa, es decir, Dios, ¿dónde está Dios? Pues hasta está en los pucheros, pero coño, si negamos eso, es que estamos negando la esencia de la vida. Es decir, es que no se puede, esto no se puede permitir. Es decir, que es algo que tenemos ahí, al país entero, somos ahora mismo, no las me reír, estamos siendo, estudiados por el mundo entero. Es decir, a mí me llaman de Alemania, me llaman de Francia, tengo amigos en todas partes, pero coño, ¿qué pasa ahí? Es la traición hecha, bueno, es decir, es el modelo de traición. Claro, si esto no lo enfrentamos nosotros, si no nos damos cuenta que una sociedad no... Vamos a ver, el sistema político ha hecho que la sociedad sea invivible. Es decir, es que no es que pasemos ahora de la ideología a los hechos y que nos enfrentemos, pues claro que nos podemos enfrentar en cualquier momento, pero lo terrible es que la hipocresía, la traición permanente de las instituciones, la traición de los políticos a su nación, se ha convertido en algo normal, en algo cotidiano. Y claro, eso para cualquier ser humano normal es un infierno invivible. Claro, pues no me extraña que tú, Gabriel, te dediques a tu biblioteca, que Garci se dedique a ver cine y hablar de fútbol. Esto es invivible, coño. Es que si vamos a salir a la calle cuando la traición se ha hecho norma, y te puede pasar cualquier cosa. Es decir, quien aceptó el juramento bárbaro de toda esta gente que está en los parlamentos, es decir, y juro por no sé qué leche, pero ¿cómo que jura usted? Usted tiene que jurar por esto, que le paga el país, que le paga la nación. Es decir, esto no se da en ningún país del mundo. Y esto es lo terrible, es decir, pasa desapercibido. Es como Eichmann en Jerusalén, es la banalidad de la traición. Y no podemos decir banalizar la traición. Hay que decir que la traición es injustificable. A partir de ahí, yo estoy de acuerdo que puedo distinguir en que, mire usted, yo creo que la lealtad, que es la única causa en la vida que no perece al triunfar, fijaros hasta qué punto soy pesimista, pero no quiero hablar de la lealtad, no quiero hablar de la infidelidad, quiero hablar de la traición común, de la traición social, de la traición que hay en España. Es decir, que lo que constituye esta sociedad es la traición. Coño, eso no puede ser normal. ¿Cómo nos liberamos de este fanatismo que hace que la traición pase por ser algo normal? Yo me resisto. Yo, perdonadme, pero me resisto.
A las 10:31, las 11:30, a las 9:31 en Canarias, suena esta música. Garci, la de Garci.
A ver.
Goodbye, Joe, mi gargo, mi Omayo. Mi gargo, por el piro down the bayo. My Ivan, sweetest one, mi Omayo.
Son of a gun, will. Nos vamos a ir a la pausa con ella. ¿Por qué la has elegido para hoy, Garci?
Hombre, Jambalaya, Fats Domino, porque para animarnos un poco, porque ya queda claro que España sí paga traidores, no como Roma. Roma no paga traidores, nos leímos, ¿no? Pero parece ser que España sí. Y entonces para animarnos un poquito,
pues con Jambalaya. Sube la
Isaac. Es una maravilla de Fats Domino. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
492, 492, 756, 756, 214, 214.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Car pour combler les vœux, calmer la fièvre ardente du pauvre solitaire qui n'est pas de bois. Nul n'est comparable à l'épouse inconstante. Femme de chef de gare, c'est vous la fleur des pois. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Je suis derrière. Quant à vous, mes seigneurs, aimez à votre guise. En ce qui me concerne, ayant un jour compris qu'une femme adultère est plus qu'une autre exquise, je cherche mon bonheur à l'ombre des maris. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Je suis derrière, à l'ombre des maris. Mais cela va sans dire, pas n'importe lesquels, je les trie, les choisis.
Albia, cuéntale a los oyentes de Radio qué es lo que están escuchando y por qué.
Pues esto es una pequeña joya del año 1972 de Georges Brassens, el momento de la madurez absoluta de Brassens. Es un ejemplo justamente de esa sorna extrema y encantadora, siempre muy benévola, de Brassens. Es un elogio de la infidelidad. Un elogio de la infidelidad marital, precisamente, que es lo que decía antes. Miren ustedes, no mezclen ustedes las infidelidades con las traiciones. La infidelidad es sencillamente el saber decir en un momento, mira, esto se acaba hoy, puto, y ya está. Brassens elabora toda una narración muy divertida en la que dice que al final es realmente con quien uno tiene verdaderamente una relación estupenda es con el marido, no con la señora a la que le está levantando. Y que cuando uno entiende eso, entonces todo se vuelve muy civilizado.
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Je suis derrière, oui je suis tatillon, pointilleux. Mais j'estime que le mari doit être un gentleman complet. Car on finit tous deux par devenir...
García, ¿estás sacando algo en claro? José Luis, ¿estás ahí? ¿Estás sacando algo en claro de lo que nos cuentan nuestros filósofos?
Hombre... están diciendo cosas muy interesantes, pero bueno, es que estamos en la familia, que es una familia numerosa de la mentira, la traición, la infidelidad. Bueno, eso da para mucho, ¿no? Y bueno, a mí lo más interesante me está pareciendo que es verdad que en España, como dice Agapito y también Gabriel, que esto no pasa nada por mentir, que empieza a ser algo cotidiano, que no se distingue ya la traición de la lealtad y de estas cosas que, como dice, que es verdad, ya no dices te lo juro por Arturo, no es lo mismo. Ahora lo por incompetencia, como dicen ellos, por necesidad imperiosa, por imperio tal, no sé qué, porque me obligan, ¿no? Por todas estas cosas. Pero bueno, esto es el mundo en el que estamos, que es un mundo distinto, que ahora nos damos cuenta de que estamos todos hechos de una forma, como te diría yo, al contrario de lo que se lleva. Ahora oyes a la gente que se llama fascista, otro, insensatos, indecentes, criminales, una cosa tremenda, ¿no? Y yo no sé esto en qué va a concluir, pero fíjate tú en lo que estamos viviendo prácticamente de día a día. Siempre solemos comentar, ¿verdad, Dieter? Que de semana a semana, como dices tú, fíjate tú de la semana pasada a esta lo que ha ocurrido. Pues,
y de la anterior a la anterior y de la anterior a la anterior, García, es increíble, sí.
Pero la confianza es una prueba de sociedades fuertes y maduras. Y claro, si nosotros comparamos este país que tenemos aquí con cualquier otro de Europa, es que salimos mal, muy mal. Ha bastado escuchar esta tarde, vamos, esta noche, cuando tú ponías el corte de este señor, de este Sánchez, en Francia, ¿no? Cómo sale un presidente y dice, bueno, esta vacuna se prohíbe y punto, y ya está, por lo que sea. Y va el otro y dice, oiga, que salga la ministra de Sanidad y que diga, pero oiga, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto es, usted es un traidor a su propio ministerio? Este señor cuando sale dice, bueno, y yo no dirijo la pandemia nacional. Oiga, usted está traicionando a su país, pero esto es una cosa terrible. O sea, la traición de esta chica de Arrimadas y es de libro, peor, es de psiquiatra, porque claro, una moción de censura contra su propio gobierno hay que echarle, ¿no? Pero este caso de la una traición que se junta con la estulticia, que van de la mano y que son cómplices color de la Moncloa. Pero oiga, que lo que estamos hablando es decir, que pasa desapercibida la traición. Es decir, que la traición parece que no existe, no existe, nadie habla de eso, nadie reconoce, pero oiga, ¿cómo se puede vivir en una sociedad si no tenemos confianza a lo que va a pasar mañana? ¿Esto qué es? Entonces, yo he querido y quiero y reitero señalar únicamente este problema. Mientras que no nos hagamos cargo de que podemos decir que hay actos de traición que naturalmente se pueden analizar para comprenderlos, etcétera. Me parece muy bien que hay actos que pueden ser discutibles o no de traición, pero no estamos en eso, estamos en algo previo, estamos en el fundamento de una sociedad, en la costumbre de una sociedad, en las ideas que son costumbres de una sociedad, y es acostumbrarse a vivir en la traición, hacer de la traición un arte. Es decir, las cosas peores que podemos observar hoy, es decir, al que se le ocurre una ocurrencia, si es para retorcer la mano del otro, pues se le aplaude. Es decir, estamos lo insólito es en estos momentos el reconocer que hay traiciones. Lo insólito en estos momentos es esto que estoy diciendo yo. ¿Cuál? Siento vergüenza ajena de mi país. Pero ya, ¿qué coño es esto? ¿Cómo se puede mantener esta historia? O sea, el disconforme con todo lo que pasa, o con aquel que dice, no, es que este es leal, este no se puede dedicar a la política. Pero hombre, ¿qué dice usted? ¿Me entiende? Es decir, cuando hay alguien raro que dice por ahí, pero vamos a ver que hay que, o sea, en fin, convocar elecciones porque esto es un follón, ¿no? ¡Coño! Casi la matan a esta mujer, ¿no? Casi la matan. Pero, oiga, ¿esto qué es? Yo creo que, por eso decía, ya sabéis que no, en fin, estoy muy de acuerdo en el orden personal, que como dice un filósofo que yo he querido mucho y que quiero y que leo, ¿no? Pues quizá la identidad personal es la conciencia de la no identidad, esto. Pero, hombre, de ahí, cuando se pasa a lo público, cuando se pasa a lo social, aquí no valen ya historietas de sociología, ni de filosofía, ni de politología, ni de nada. Es decir, todo eso queda, es una anécdota para reconocer cosas que son fundamentales. Mire usted, pero que uno quiera, en fin, dar ejemplo en la vida o que busque la verdad, pues son cosas elementales. Usted no puede vivir en la vida traicionando permanentemente, decir, ¿pero qué es esto de los terroristas, de los separatistas, de los nacionalistas? ¿Qué es esto con una zona del país? ¿Pero cómo se puede gobernar así? Y bueno, yo me quedo asombrado, es decir, no, este señor es un líder, pues es un líder, a mí qué coño que me importa que sea un líder, este tío es un traidor, es un tío que está insultando a la gente. Esto es, a mi juicio, lo más elemental que puede aspirar una sociedad, es a tener un par de criterios. O sea, es como si una de las cosas fundamentales, una de las grandes crisis que hay en el mundo, y por eso se habla, pues ese término que utilizó Ortega y que luego lo copia este Bauman, que ha muerto ahora, la sociedad líquida, eso ya estaba en Ortega. Es decir, la sociedad que no sabe por dónde moverse, o sea, que está envilecida. Pero eso es una cosa y otra distinta. Pero además, que además habría mucho que hablar sobre este asunto, ¿no? Sobre las sociedades líquidas, porque no todas las sociedades son líquidas, y unas son más fuertes que otras, y en unas están, pues en fin, hay más confianza. Independientemente de que Europa se esté hundiendo, y que Europa pues sea hoy pues una cosa anacrónica para algunos, pero hombre, todavía las sociedades, todavía hay políticos, es decir, decentes, hay gente normal. Pero tú lo que no puedes, en el Parlamento el otro día pues se votó, a estos tíos pues se les quita la impunidad o la inmunidad parlamentaria a estos que han dado un golpe de Estado. Es decir, hay detalles en la vida, ¿no? Es decir, hay detalles en la vida política, pero esto de España, esto no se ha conocido nunca. Es decir, que unos se traicionen a otros en el mismo gobierno, pero oiga, y que pase desapercibido. Es decir, esto es algo inédito, y sobre todo que se diga, oiga, mire usted, una sociedad no puede, a no ser en guerra civil sí, que es donde estamos nosotros prácticamente, ¿no? Es decir, en guerra civil sí, todas las traiciones, pues como todo está permitido, pues se puede hacer de la traición un arte. Pero la traición hay que decir, poner pie en pared y decir, es injustificable, desde todo punto de vista. Si queremos no ya regenerar nuestra sociedad, regenerar la sociedad ni el sistema político, sino vivir dignamente, es decir, la traición no se puede justificar, no se puede confundir ni con la fidelidad ni con la deslealtad. No, no, la traición es perversa, es como decía Dante, es el único pecado que no es, que es imperdonable. Es decir, eso no es, no puede, ¿a quién se traiciona? Al amigo, pero se traiciona sobre todo cuando, ya digo, la traición social pasa desapercibida. Entonces estamos en lo peor de lo peor. O sea, las discusiones son absurdas, son ridículas, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que esto, a mi juicio, es para llorar, es para lamentarse, para escuchar a Miguel Poveda, coño, y decir lo de los tres puñales, me parece. No sé si...
Tres puñales. He comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales para que me den la muerte. El primero, indiferencia. Sonrisa que va y que viene y que se adentra en la sangre. Como una rosa de nieve, tres puñales. He comprado tres puñales para que me den la muerte. Tres puñales para que me den la muerte.
Albiac, ¿algo más que decir?
Pues hombre, Dieter, que como tú bien sabes, yo soy mucho menos optimista que mi buen amigo Agapito.
¡Madre mía! Pues
y
entonces
a mí no me resulta nada ni sorprendente ni excepcional
la sobredosis de la traición en la sociedad española. Creo que la traición probablemente sea uno de los elementos más ínsitos en el inconsciente profundo de ese animal predador que es el humano. Los animales predadores, los animales cazadores, tienden celadas continuamente, engañan continuamente y lo utilizan, esa capacidad de engañar, esa capacidad de tender trampas para matar a aquellos pobres bichos que se acercan a ellos pensando que son un bicho encantador o un bicho bello. Es un horror, pero es así. Los humanos son una especie de horrorosamente asesina, de asesinos afectivos. Eso es un traidor.
García,
Claro, solo un par de cosas. Sí. Que yo desde niño siempre he pensado que uno de los más grandes traidores de la humanidad fue aquel pastor que en las Termópilas les enseñó dónde estaba en el camino directo para cargarse a Leónidas y sus 300 muchachos. Joder, eso sí que es una traición tremenda la que hizo aquel pastor. Eso es terrible, ¿no? Y luego otra cosa, que por ejemplo, traicionar a un delincuente, acordaos, el tercer hombre, él pierde el amor de la chica porque no le perdona. Dice, era tu amigo, ya, pero mi amigo estaba traficando con penicilina, la gente se moría, los niños, y entonces les dice dónde está a la policía y ella nunca se lo perdona. Pero claro, es una traición a un delincuente terrible, ¿no? O sea que son muchos puntos de vista los que podríamos analizar con la traición.
Y a mí lo que me gustó, García, es que Leónidas a Efialtes, el traidor, el que le chiva a los persas por dónde tienen que ir, lo que desea es que la gente conozca su traición. Que es, sí,
claro, bueno, que tampoco es te pierdas a Judas. Judas también es un traidor para el ranking, también.
Sí.
Está bien colocado en el ranking.
Sí, oye, ¿algún traidor en la historia? Porque Agapito no se ha remontado
Pero lo dice muy claro quiénes son los tres grandes traidores.
Di, recuérdalos.
Judas, Bruto y Mahoma. ¿Perdón? Mahoma, fíjate que con Mahoma no utiliza ni siquiera un lenguaje, en fin, de insulto, sino es un lenguaje casi a niveles coprofágicos, ¿no? Más que escatológicos. O sea, lo que
y es curioso,
Mahoma es terrible, ¿no?
Y es curioso porque el 15 de marzo del año 44 es cuando Bruto... tú también, pues sí, es cuando se cargó a Julio César.
Tu cuoque, Bruto,
dijo, pues sí, chicos, que me han convencido. Me han liado en las primarias del Senado y aquí va, puñalada viene. Pues de los idus de marzo a los idos de marzo. Agapito, la semana que viene, maquiavelismo.
Ahí está, ahí te veo.
No, si lo has dicho tú, has estado bien.
Que sí.
Cuando estás bien hay que decirlo. A propósito de la novela de Albiac que sale el miércoles y que el lunes hablaremos de ella. Albiac, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo para todos.
José Luis Garci, hasta la semana que viene.
Muy bien.
Oye, Garci. Garci, ¿y te imaginas la cantidad de cosas que van a pasar en los próximos 7 días para que yo te diga dentro de una semana? ¿Te acuerdas, Garci, que nos parecía sorprendente lo del lunes pasado?
Sí, nos parecía un sainete. Fíjate ahora cómo se está poniendo. Esto es una comedia de tres actos.
Un abrazo, director.
Venga, un abrazo.
Que te echo de menos. A ver si te puedo ver y a Agapito y a Albiac algún día los tres juntos. Aquí, los catedráticos, en el estudio de la noche de radio. Sigan escuchando. Es radio, que viene Juanma Rodríguez. Your love to me.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.